del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, ayer por la tarde vimos el nacimiento de Jesús en el establo de Belén. Lucas sigue contándonos la maravilla de los pastores. Había en Belén unos pastores guardando su rebaño que dormían al raso. Los entendidos dicen que estos pastores no eran de Belén, no eran del pueblo, porque las ovejas del pueblo estaban estabuladas, estaban en establos. Los pastores que dormían al raso eran trashumantes, que podían estar allí en Belén pues una temporada nada más, dos o tres meses, como la trashumancia de ahora. Y distaban pues como una media hora o así de Belén, donde ponían sus majadas, sus tiendas. Y entonces pues fueron los primeros evangelizados por el ángel. Porque es curioso cómo el ángel anuncia a los pastores una cosa que yo no me había fijado mucho hasta ahora, pero hoy precisamente leyendo este párrafo me he dado cuenta. Digo, pero si esto es lo más importante de todo. Es que los pastores anuncian a Jesucristo y les dice, o los ángeles anuncian a Jesucristo a los pastores y les dicen nada menos que: os ha nacido el Salvador, Cristo, el Señor. El signo es un niño, pero no les anuncian el niño, les anuncian así, el querigma puro: Cristo, el Señor, os ha nacido. Y entonces, pues, yo pensaba, digo, qué bueno es que siempre anunciemos lo último, lo mejor, el querigma, para que los pastores vayan. Si a los pastores les hubieran dicho: os ha nacido un niño, se hubieran levantado los hombros y probablemente hubieran dicho, pero probablemente que en Belén hoy nacería más de uno. Pero no, los ángeles les anunciaron a Jesucristo, y Jesucristo con todos sus títulos, Soter, Salvador, que es un tema muy propio de Lucas, el Salvador, Cristo, el Señor. Señor es una palabra que el Antiguo Testamento la guardaba celosamente para Dios. O sea que les anunció el nacimiento de un Dios, de un hombre Dios, de un niño Dios. Y entonces nos cuenta cómo los pastores, pues, acudieron presurosos a ver qué es lo que el ángel les estaba contando. Yo muchas veces pienso que nosotros no somos como el ángel. Tenemos miedo a anunciar. Anunciamos tantas cosas. En las parroquias, en los conventos, los predicadores anunciamos a veces tantas cosas, pero no nos atrevemos a anunciar en directo a Cristo, el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy día se predican muchos valores cristianos, y en las catequesis que se dan a los niños en muchas parroquias son catequesis de valores. Que los niños sean buenos, lo importante es que sean buenos, es que sean solidarios, es que tengan sensibilidad con los pobres, con los países del tercer mundo. Es poco menos que una educación para la ciudadanía, lo que se hace hoy en muchas de las catequesis. Valores cristianos. Pero esos valores cristianos no son Jesucristo. Esos valores cristianos, si no les anuncias desde Jesucristo, son anticristos. Son anticristos. Nosotros lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al moralismo de las buenas obras. Pensamos que con ser buenos, pero ¿y quién te ha dicho que seas bueno? ¿Y para qué hay que ser bueno? ¿Quién ha dicho eso? ¿La Biblia dice que tienes que ser bueno? ¿Dónde lo dice? ¿Eso lo dice el cura de tu pueblo? ¿O lo dice tu padre o tu madre o la priora? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia identifica el ser bueno con el creer en Cristo Jesús, que es muy distinto. Es como aquella señora que dice, mire este padre, mi hija, pues no se ha casado por la iglesia, no ha bautizado a los niños, no viene nunca a misa, pero es muy buena, ¿sabes? Muy buena. Allí donde hay una pena, allí está mi hija. Allí donde hay que atender a los pobres y socorrerles, allá está mi hija. Yo cuando veo que la mujer sufre mucho, me callo porque no quiero añadirle dolor a dolor. Pero cuando lo dice así un poco desafiante también, yo le respondo y le digo, sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y el tema es Jesucristo. A nadie se le ha prometido ir al cielo por su bondad, ni a nadie se le ha prometido ir al cielo por sus obras. Ni a nadie se le ha prometido ir al cielo por sus virtudes. A nadie. Sin embargo, se te ha prometido la salvación por creer en Cristo Jesús. Y cuando crees en Cristo Jesús, recibes el Espíritu Santo y entonces sí que haces obras buenas. Entonces sí que haces obras, pero nacidas de la gracia ya. No obras tuyas de bondad. Mi hija es muy buena, sí, pero sin Jesucristo. Entonces esas bondades, ¿para qué valen esas bondades? Valdrán para este mundo y para las cosas de este mundo, pero no son salvíficas, no son trascendentes, incluso no hacen buen corazón. Porque una niña educada en el cristianismo que deje a Jesucristo por las buenas obras, no tiene buen corazón. Es un sustituto, por eso lo llamo anticristo, y no solo lo llamo yo, que lo llaman otros también. Por eso estas buenas obras son anticristos, porque en definitiva ocultan a Jesucristo. Ocultan a Jesucristo detrás de la bondad, ocultan a Jesucristo detrás de un comportamiento, detrás de, pues no sé, subterfugios que tenemos para vivir interiormente una vida sin Cristo. Es decir, una vida que no nos compromete grandemente. Porque todos los valores me los paso yo por la piedra en el momento que me dé la gana, si no tengo a Jesucristo y al Espíritu Santo de Jesucristo dentro de mí y detrás de mí, que me hace vivir lo que Él quiere. Por eso, pues, el Evangelio consiste en anunciar a Jesucristo, no en anunciar bondades, ni valores, ni cosas de esas. Eso no es el querigma, eso no es la predicación del Evangelio. Los grandes movimientos actualmente vuelven al querigma. ¿Por qué vuelven al querigma? Precisamente porque se han dado cuenta de que hay una predicación de obras y una predicación de bondades que está haciendo desaparecer a Jesucristo del mundo. Y por eso son tan mal acogidos. ¿Por qué son tan mal acogidos, por ejemplo, los carismáticos y los neocatecumenales y todos los grandes movimientos? ¿Por qué son tan mal acogidos? Porque predican a Jesucristo. Porque la Iglesia está acostumbrada a otra hora, a otra cosa, porque los curas y los obispos están acostumbrados a otras cosas, están acostumbrados a valores cristianos y hablan más de valores cristianos que de Jesucristo. Y eso, pues, en cierta ocasión estaba yo dando una novena en un pueblo de Murcia a la Virgen del Castillo, pueblo grande, y no me acuerdo cómo se llama su pueblo. ¿Cómo se llama este paso que hay aquí del río entre en Yecla? Es que sabía yo que se llamaban igual. En un pueblo de Murcia, Yecla. Y entonces, pues, el último día de la novena, bueno, no, la novena fueron 9 días, estuve yo, pero el día final, pues, la Eucaristía final por la mañana, con las tracas y todo eso, porque aquello es un ensordecedor, son tierras de cohetes y de pólvora. Es horroroso aquello, pero les encanta. Yo, bueno, como ellos, con tapones. Pero dentro de la iglesia, no os creáis que aquello es terrible. Bueno, y entonces, pues a mí me había ido a buscar una chica joven de Madrid para volverme a Madrid. Y entonces, pues estuvimos en la misa. Y la presidió el obispo y predicó el obispo. Y cuando a mí me gustó el obispo y me gustó la homilía del obispo. Y cuando salimos de allí, y yo iba ya con la chica hacia alguna parte, no sé dónde, le pregunté, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la homilía del obispo? Y ella me respondió, propaganda de su empresa. Me quedé, la miré, digo, ¿pero qué dices? Lo único que ha hecho es propaganda de su empresa, la Iglesia. Solo ha hablado de la Iglesia y propaganda de la Iglesia. No ha hablado de otra cosa. Y yo tomé nota, digo, ¿qué razón tiene esta chica? Hablar de la Iglesia no salva. La Iglesia no salva a nadie. Hablar de la Iglesia puede ser otro anticristo. Esta chica, pues tuvo la sensibilidad para darse cuenta, ni una palabra salvadora, ni una palabra de Jesucristo, propaganda de su empresa. Mira que es duro esto. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos propaganda de nuestra empresa? Si os dais cuenta, estamos mucho más acá de lo que los ángeles dijeron a los pastores. Estamos, pues, alabando, en definitiva, nuestra obra y haciendo propaganda como la Coca-Cola, para que venga la gente y para magnificar. A mí, cuando yo empecé a predicar esto, me daba un poco yuyu, digo, a ver si me estoy pasando. Pero le doy gracias a Dios que al Papa actual, que ya os he dicho que es un gran Papa y además un genio, le he oído lo mismo. Al Papa actual le he oído decir, no salva el predicar a la Iglesia. Hay que predicar a Jesucristo. El único salvador es Jesucristo. Sí, la Iglesia es mediación, pero no salvadora. El salvador es Jesucristo. Nos salva a través de los ángeles, nos salva a través de la Iglesia, nos habla a través de la predicación, nos salva a través de estas cosas. Pero la fuente de la salvación no está ni en la Iglesia ni en los ángeles, ni en los predicadores. La fuente de la salvación está en el Espíritu Santo que nos envía Jesucristo, muerto y resucitado, el Señor. Y esta es la gran tarea nuestra, de anunciar a Jesucristo. Si anunciáramos a Jesucristo como los ángeles hicieron con los pastores, pues evidentemente el mundo, la Iglesia, estaría mucho mejor. Porque si no, confundimos las cosas. Hay tanto perifollio en la Iglesia, hay tanta cosa, hay tanto lío. ¿Cómo descubres, aún dentro de la Iglesia, la puerta por donde se llega al niño? Porque es cuestión de descubrir la puerta. Los pastores sí la descubrieron, eran gente sencilla, se dejaron evangelizar, Cristo el Señor, y allí se fueron todos a una, congregados. Pero muchas veces en la Iglesia es muy difícil predicar. A veces es más fácil hablar a un drogata de Jesucristo que a un obispo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todo. Y a una monja y a un fraile, porque ya lo sabemos todo. ¿Pero qué me vas a decir tú a mí de Jesucristo? Ni aunque seas el profeta mayor del mundo, ¿qué me van a decir a mí los profetas de Jesucristo? Pues si yo llevo 50 años trabajando en este tema. Entonces estamos muy lejos de la sencillez de los pastores para poder vivir una Navidad. Y yo, si estoy predicando aquí, es para que vosotras viváis una Navidad, pero una Navidad con niño, no una Navidad con perifollos. Una Navidad con niño, una Navidad con alegría interior, con gozo interior. Con esto que nos cuenta la Biblia de los pastores, que se alegraron tremendamente y después se lo comunicaban a todo el mundo, las maravillas que habían visto. Y habían visto a un niño nada más. Pero es que el niño lo tenían ellos en el corazón. Y como el niño, este niño, el griego, dicen una palabra muy bonita que es, que traducida quiere decir encontrar, pero utilizando el aoristo, pues significa más bien descubrir, inventar, que ya el otro día hablé un poquito de ello. Es decir, los pastores inventaron a Jesucristo, le descubrieron. El anuncio del ángel hizo que los pastores descubrieran en su propia vida, y eso es lo que significa inventar, la ilusión, como los niños se inventan el cuento cuando se los cuentas cada noche. Los pastores inventaron a Jesucristo, descubrieron a Jesucristo, y entonces para ellos fue una maravilla, como un Pentecostés de los pastores, que después iban dando gloria a Dios y bendiciendo y alabando al Señor, y vete a saber cómo irían. Pues como los del día de Pentecostés, cualquiera que los viera diría, estos están borrachos. Pero borrachos de espíritu, borrachos de Espíritu Santo. Entonces, lo importante es dar, con la puerta del establo, con la puerta de Belén, que no es fácil porque estamos como muy ofuscados con otras cosas. Si predicamos solo valores, no vamos a entrar en el portal de Belén. Celebraremos una Navidad, pues bueno, con signos cristianos y con valores cristianos, pero no cogeremos al niño en los brazos, ni nos hará llorar el niño, ni nuestro corazón arderá, sino que sencillamente pues anunciaremos a un niño pues de hace 2000 años y que es parte de nuestro rito y que es parte de nuestra identidad, pero de nuestra identidad religiosa, de nuestra identidad católica, de nuestra identidad como congregación. Como congregación. Hombre, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros Navidad? Si yo, a mí se me ocurre preguntaros esto, pues incluso me miraríais así con ojos torvos. Dirías, ¿usted qué se piensa, padre? Nosotras vamos a celebrar la Navidad, pero dentro del portal de verdad. Dentro del portal. Así, ¿habéis dado con la puerta? ¿Cogéis al niño o es una Navidad de...? Iba a decir de rito. El rito congela las cosas. ¿Es la misma Navidad que hace 2000 años? Si es la misma, sí. Si es una conmemoración, ya no. Porque esto no es un sacramento. Ya no. Entonces ya estás celebrando otra cosa completamente distinta. Y al niño hay que cogerlo en los brazos como los pastores. Como cogieron los pastores al niño, porque dieron con la puerta, y esa puerta es muy importante. Entonces, pues, la traducción latina de estas cosas dice que los pastores iban unidos, congregados. Hay una palabra, congregado viene de grex, grex en latín significa rebaño, grei, congregado. De ahí viene congregación. Hay dos palabras, congregados y agregados. Congregados y agregados, que son positivas. Pero algunas veces vienen las contrarias, que son dispersados o disgregados. Disgregados. ¿Qué quiere decir eso? Pues... hoy día hay algunas congregaciones que en realidad las podríamos llamar disgregaciones, porque se disgregan, dejan de ser grey, dejan de tener comunión, dejan de tener comunidad. Y el latín de la Vulgata nos dice que los pastores iban congregados, vocati pastores, que dice el canto. Iban congregados, iban en congregación, iban juntos. Si veis el relato, siempre es un relato plural, siempre, siempre. No nos habla de ningún pastor en particular, sino... los pastores se decían unos a otros, vámonos, vámonos. Vamos a ver qué es esto que nos dice el ángel. O sea, se nota la congregación ahí, no la disgregación. Se nota la congregación. Y esa congregación, pues, les llevaba... al portal. Encontrar en comunidad, en congregación, al niño. Dar con la puerta del niño. Qué bonito es esto. Para que la comunidad entera lo celebre. Y para que la comunidad entera pues pueda entrar como los pastores donde el niño y dé con la puerta. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que muchas veces pues las comunidades tenemos nuestros valores también. Tenemos nuestros valores, qué sé yo, pues te pones a cantar la noche de Navidad y quieres tocar el órgano también y hacer las cosas también que no entras en el portal. Te quedas en lo bien que lo haces, te quedas en la maestría de las canciones, en el sabor de los villancicos, en el sabor... Esto es muy bueno, Yo no hablo contra ello, pero... yo he tenido en mi vida la experiencia de que tantas veces, hemos hecho tantos ensayos para que la misa saliera fenomenal, y hemos cantado los estudiantes y los frailes unas misas fenomenales, de esas solemnes, y al final de la misa, pues ¿qué hemos hecho? Cantar. De la misa no me acordaba nada, yo del niño que nace del Jesucristo, para nada. De lo que se trataba era de que el Gloria saliera magnífico y de que todo saliera magnífico. Pero si el portal es otra cosa, Y bueno, pues dada nuestra debilidad, se puede admitir que, claro, como estamos tan acostumbrados, dicen los latinos, abasuetis non fit pasio, o sea, las cosas acostumbradas no producen pasión, estamos acostumbrados. Y entonces, pues bueno, pues, ¿cuántas veces uno quiere decir misa con toda la atención y no la dice? Claro que estoy predicando casi contra mí, porque yo después de esta operación que he tenido, que he estado muy flojo, como os digo, pues he dicho muchas misas y todas estas cosas, y quería decirlas con atención, pero eran unas misas pobres, pobres. Quería poner toda la atención en las palabras fundamentales de la misa. Las palabras fundamentales de la misa son: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que sea cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento. Eso es la epíclesis. Esa es la oración por la que se transforma la oblata, el pan y el vino, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es el relato de lo que hizo Jesucristo. ¿Y cuántas veces he querido yo poner los cinco sentidos en esas palabras? Y no. Y después me tiraba de los pelos si les hubiera tenido. Y decía, ¡ay, Señor! ¡Que no puedo! Pero el Señor siempre salió en mi defensa. Salía el Señor en mi defensa y me decía que la misa pobre tuya no deja de tener todo el valor del mundo, porque el que digo la misa verdaderamente soy yo, no tú. Tú eres un pobre siervo. Tú eres un pobre lugarteniente. Y si estás mal del coco, pues tú no puedes. Pero la misa sí tiene el valor. Acéptate pobre, acéptate pequeño, acepta que no puedes decir la misa mejor, ni puedes rezar mejor, ni nada, porque tú eres totalmente distracción. Y distracción tonta encima, porque no pensaba en nada. Era el vacío de las neuronas que bailaban por mi cerebro, pues sin saber dónde iba cada una. Y el Señor me decía eso. Y si es verdad esto, pues, y yo creo que sí es verdad, pues en esas misas también está el portal. Con esas misas yo entraba con el niño, así de pobre, en el portal. Y con muchas de vuestras liturgias distraídas, si dejáis que el Señor os ilumine, os va a decir lo mismo: hija, si soy yo el que canto en el coro, yo de ti solo quiero el corazón. Soy yo verdaderamente el que alabo, porque vuestra alabanza es la alabanza de la Iglesia, pero es Jesucristo, es su Espíritu el que saca de nosotros los gemidos inefables. Y resulta que ahí, en la pobreza máxima de tu oración, estás entrando en el portal. Estás entrando en Belén. No sea que quieras hacerlo también, que no entres, que te quedes fuera, porque te quedas en... Figuraos si estos pastorines se hubieran emocionado ante el canto de los ángeles, porque vino un ángel a evangelizarlos y les dijo. Pero después dice, una multitud del cielo vinieron y se pusieron a cantar, gloria a Dios en el cielo. ¿Cómo cantarían? Estos ángeles yo no sé qué tendrían dentro, pero vamos, si soy yo me quedo escuchando a los ángeles. Porque sería un concierto fabuloso. Pero los pastorcitos estos, pues no, pasaron de los ángeles. ¿Habéis oído vosotras alguna vez que los hombres pasen de un concierto de ángeles? Pues estos pasaron y se fueron al niño donde no había nada. No había nada más que una virgen, San José, los animales, porque yo creo que había animales porque había pesebres, aunque no lo diga San Lucas, y el niño, pero sin concierto de ninguna clase, ni nada de nada. Y descubrieron, allí descubrieron el Belén. Descubrir la puerta no es fácil. Como suele decirse, las grandes autoridades no descubrieron. Allí no había ni las autoridades civiles, ni las eclesiásticas, ni ninguna autoridad. Estaban en otros rollos. ¿Por qué? Pues porque siempre hay cosas más importantes que hacer. Siempre hay cosas más importantes que hacer que el establo, más importantes que hacer que el niño. Siempre. Y los grandes dignatarios, claro, pues no pueden estar en Belén. Tienen que ser pastores. Yo soy de tierra de pastores y de familia de pastores y de pastores trashumantes. En mi pueblo, Tejerina, es un pueblo en el que había 4 rebaños, 4 mayorales. Y los 4 rebaños significaban más de 100.000 ovejas. Porque cada rebaño tenía 25.000 ovejas, por lo menos, divididas después en hatos de 1.500. Sobre los hatos había siempre el que mandaba, se llamaba el Rabadán. Pero mi pueblo es de esa tradición. Y entonces por el verano están en la provincia de León y la provincia de Palencia, por ahí por el norte, por esas tierras de pasto, y después durante el invierno se bajan para allá, para Extremadura. Y yo conozco a los pastores. Estos pastores de Belén y por ahí, según dicen los exégetas, tenían muy mala fama. Tenían fama de ladrones y de eso. Yo no me lo creo. Porque yo los pastores que conozco son los de mi tierra y los de mi pueblo. Y gente más sencilla que han sido mis padres y mis abuelos y eso. Porque yo he visto pastores hablarme a mí del rebaño, de los rebaños, con una sencillez tan impresionante de cómo viajaban a Extremadura y que yo veía claramente que muchos de ellos tenían el don de ciencia al hablarme de rebaños. Sabéis que el don de ciencia es ver a Dios en las cosas de este mundo, desde las cosas de este mundo. Ver a Dios en un paisaje, ver a Dios en un rebaño, ver a Dios en un acontecimiento, ver a Dios en una cosa de estas. Yo algunas veces el tío Ramón y el otro me han hablado de los rebaños y yo se lo he ido a contar a mi madre. Digo, tío Ramón me ha hablado de los rebaños con el don de ciencia, con el Espíritu Santo, con un cariño al rebaño, con un cariño a su vida, con un cariño a todo lo que le había pasado en la vida, con una aceptación, con una... Tío Ramón estaba en el portal de Belén. Estaba en el portal de Belén, clarísimo, porque el portal de Belén se está ahí, donde el Espíritu Santo te reconcilia con todas las cosas, sencillas y pequeñas. Yo, ver a un hombre disfrutar con la historia de sus rebaños, como a este tío Ramón y a otros muchos, y tío Gil y muchos más, pero y tío Jerónimo, otro que tal, verles disfrutar con estos, con su vida, con sus rebaños y con sus cosas, Dios mío, Dios mío. Yo no digo que no haya visto a monjas disfrutar con sus cosas también, ¿eh? Que ya os he dicho que yo siempre que pregunto a las monjas, sobre todo contemplativas, están muy contentas con su vida también. Pero el don de ciencia no lo he visto tanto como en tío Ramón y en esta gente. Y eso es lo que nos lleva al portal. Y eso es lo que nos hace vivir en el portal y no quedarnos en las apariencias de fuera y en los conciertos de los ángeles de fuera y en tantas cosas de fuera que pueden ser maravillosos, pero que no nos hacen penetrar en la dimensión en la que brota Espíritu Santo. Porque es dentro del... El canto de los ángeles era concierto, pero el Espíritu Santo brota en el establo, brota en el contacto con Jesucristo, brota su Espíritu, porque os ha nacido el Soter, el Salvador, y del Salvador brota el Espíritu Santo que hace que tu vida sea, pues deliciosa, incluso la vida de encerrada en como una monja de clausura, o la vida de pastor trashumante. Esos pastores que llegaban al chozo y lo primero que hacía siempre es rezar el rosario, porque yo es lo que he oído en mi vida, rezar el rosario en el chozo, siempre con libros, pero libros espirituales como en los conventos. No creáis que los pastores de mi pueblo leían novelas, ni el Quijote ni nada de eso. Todos eran libros espirituales, de los pocos que tenían y los pocos que conseguían apañar. Cuando volvían al pueblo, ¿no habrá algún libro para este invierno? Para cuando se pasan los inviernos 5 o 6 meses allá en Extremadura solitos, ¿no habrá algún libro? Y eran libros que los leían todos. Es decir, los leían en comunidad, en el chozo. Leía uno y los demás escuchaban. Y todos libros de espirituales, de vida espiritual. Y después de rezar el rosario, así se pasaban las horas muertas. No me digáis a mí que estos hombres no estaban en el portal de Belén y que ahí el Espíritu Santo no actuaba y que les daba. Yo ya siendo estudiante mayor, todavía no sacerdote, pero un día en la portalada de mi pueblo, de la iglesia de mi pueblo, pues había un viejo pastor que se llamaba Tío Gil, que os digo, que me empezó a preguntar cosas y a hablar sobre los hechos de los apóstoles. Yo no sabía nada de los hechos de los apóstoles, pero lo único que sé es que me maravilló. Ya no sé ni lo que me dijo, solo conservo la impresión, y la impresión es de que aquel viejo había leído y había asimilado los hechos de los apóstoles, y los hechos de los apóstoles nos hablan de Pentecostés y del Espíritu Santo y de estas cosas. Lo había leído y lo había asimilado hasta el tuétano. Entonces, pues mira, ahí están los pastores. Yo no sé dónde estarían cuando nació Jesucristo las grandes autoridades, pero también podían haber estado allí. Si hubieran sido niños, si hubieran tenido niños, seguro que el Espíritu Santo les hubiera congregado a los sanedrines y a los políticos y a los Pilatos o a los Herodes. Pilatos todavía no, pero a los Herodes y toda esa gente les hubiera congregado. Pero ¿qué va? ¿Qué va a congregar? Y si viene hoy el niño, ¿a quién congrega? ¿Al obispo? Pues no sé. En cuanto a obispo, seguro que no. En cuanto a niño, puede ser que sí. Si el obispo es un niño, entonces seguro que entra en el portal de Belén, pero por ser obispo no creo. Y al cura, al párroco, por ser párroco no creo. Si es niño, si a la vez es niño, sí. Y a la monja, por ser monja no creo. Pero si es niña, si la monja es niña, ni al papa. Si la monja es niña, sí. O si la comunidad es niña, porque también se nota. Hay comunidades que son todas enteras, digamos, como muy exaltaditas, así como muy comunidades que se lo creen. Pero comunidades sencillas pueden estar muy cerca de encontrar la puerta. Porque el tema es ese, encontrar la puerta para entrar en Belén. Y entonces, yo ahora estoy peleándome por vivir este año la Navidad, ya os lo he dicho. ¿Qué otras Navidades? Era tan importante
tenía tantas cosas que hacer que no he celebrado ninguna Navidad. No me he parecido a los pastores en nada. Esta Navidad, como estoy más fastidiado y como ya soy más pobre, porque entre otras cosas no tengo más remedio, pero bueno, pues ya a ver si estas Navidades puedo entrar en el portal un poquito más. De momento ya estoy escuchando los villancicos. De momento tengo suficiente paz para escuchar villancicos, que ya me admira. Me admira, porque yo antes no tenía tiempo para escuchar un villancico. Perder el tiempo en escuchar un villancico de 2 minutos y medio, Dios mío. Pero ahora sí. Ahora puedo perder el tiempo. Y este perder el tiempo para escuchar un villancico en orden al nacimiento de Jesucristo y de entrar en el portal, pues, y a ser pastor, pues me está haciendo bien, me está haciendo bien. Ya os lo contaré algún día si entré o no entré en el portal, porque a lo mejor tampoco entras en el portal y no te enteras, porque eso también es verdad. No todos los pastores serían tan listos. Pero bueno, pero yo os invito a vosotras también a que, bueno, pues si podéis, si no sois muy necesarias para la comunidad y para las cosas, si no sois imprescindibles, que creo que no lo sois ninguna, pues a ver si tenéis tiempo para entrar. A ver si tenéis tiempo para escuchar un villancico, tiempo para adorar al niño, tiempo para estar ahí dentro, sin necesidad de que os coma la prisa, el alma, porque las prisas comen al alma y no le dejan vivir el misterio en profundidad. Pues bien, hermanas, hoy la cosa iba de pastores y vamos a imitar estos pastores, que por más que digan los exégetas que eran tan malos, yo no me lo creo. ¿Cómo van a ser tan malos si a la primera, al primer anuncio ya van al pesebre? Dicen, los fariseos nunca compraban la lana a los pastores trashumantes. Nunca. Porque tenían miedo de que fuera robada. Y entonces un fariseo, ¿cómo va a comprar lana robada? Ellos que lo robaban todo. Pero, ya ves tú, trashumantes que eran estos pastorcitos, y a la primera entran. Y si eran ladrones, pues eran ladrones. Pero tenían el corazón muy sencillito. Por algo serían ladrones, porque no tendrían ni para comer. O yo qué sé. Pero los de mi pueblo ni siquiera fueron ladrones jamás. Entonces, pues, que este hecho o que esta realidad de pastores sencillos que se dejan evangelizar para entrar en el portal de Belén sea lo que nos ayude a nosotros durante estas Navidades.